A lo mejor ya lo están utilizando sin saberlo, sabiéndolo, no, no lo sé, porque está tan smooth que
Exacto.
son sugerencias. Por ahí veía un meme que este es el nuevo Clipo, ¿no? O sea, no tiene una imagen tal cual, pero uf, para los vejetes, los vejestorios como nosotros, hace muchos años había
Ese pequeño
ayudantes
asistente.
virtuales en Word, en Excel, ¿no? O sea, como en la
En
suite
PowerPoint.
de Office. Ponías un Albert Einstein, un Clipo, un perrito por ahí, ¿no? Y ahora, ¿quién diría que ya no ibas a necesitar un avatar para interactuar con la computadora? Ya todo a través de textito, intuitivo. Bueno, entonces, el nuevo Clipo ha llegado para quedarse.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este episodio número 7, temporada 4 de Simbiosis Podcast, su podcast de creatividad y tecnología favorito, seguramente. Y nos acompaña también Gastón Álvarez. Ya se hizo costumbre y está bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Master? Pues nada, aquí bienvenidos a un capítulo más de Simbiosis. Estamos listos y bueno, qué bueno que se haga esa costumbre porque este tipo de temas nos apasiona bastante, así que hay bastante que platicar.
Sí, en efecto. Y bueno, no olviden seguirnos en cualquier red social, dejar sus comentarios y todo. Les recomiendo que, voy a hablar un poquito más adelante de eso en las recomendaciones, pero les recomiendo mucho que cualquier comentario, sugerencia, queja, duda, en el Discord de Simbiosis es más fácil que prestemos atención por cómo se comportan los comentarios en Spotify y demás. Ahorita voy a ahondar en eso en las recomendaciones. Entonces, el sumario del día de hoy es bastante breve en realidad. Pero hay varios puntitos que vamos a tocar y entonces no queremos alargarnos. Y para que esto sea breve, vamos a hablar primero en temas de Microsoft Copilot. Suena sencillo, pero en realidad es una cosa de inteligencia artificial bien robusta que está permeándose por todo el mundo y seguramente se va a apoderar de él. En las recomendaciones, un cuarteto de recomendaciones en realidad. Una va a ser a la que voy a ahondar cuando hablemos de lo de por qué les pedimos que nos dejen los comentarios en Discord, que prestamos un poquito más de atención ahí. Y luego, Women Who Code, una comunidad de mujeres que se apoyan entre ellas mismas para generar código. No estamos en el mes de la mujer ni nada, pero pues no tenemos que esperar hasta allá. Ya he recomendado Women in Games anteriormente, entonces lo voy a volver a recomendar porque por ahí traen unas iniciativas interesantes y viene el Game Jam, entonces vale la pena que sepan de esto. Assimilate FX, que también ahí Gastón nos va a platicar rápidamente de eso. Y en eventos, un par de eventos, bueno, tres eventos en realidad. Uno que ya pasó, que es el Awesome Fest 2023, y dos que vienen. El EGS que ya está ocurriendo para cuando estás escuchando este podcast. Y el Global Converge, que te puedes registrar en él. Un preview muy rápido, Unity, dando de qué hablar nuevamente. Y nuevamente con inteligencia artificial, con Unity Muse. Y va a ser preview porque, aunque tiene una beta gratuita, va a costar y yo no lo pienso pagar, pero seguramente el estudio donde está Gastón lo hará y ya nos platicará de qué va esta cosa. Entonces ya, sin más preámbulo, vamos a platicar de esta cosa que se llama Microsoft Copilot, que si bien ya tiene unos meses que viene anunciándose, ya está liberándose poco a poco en toda la suite de Microsoft, de la suite de Microsoft 365. Y básicamente Copilot es una inteligencia artificial basado en modelo de lenguaje, basado en, sí, en modelo de lenguaje. Lo está integrando poco a poco en las herramientas, porque ya ven que Microsoft adquirió, sí, invirtió mucho dinero para los creadores de ChatGPT. Se me fue el nombre ahorita, no sé por qué, pero está utilizando precisamente toda esa infraestructura, toda esa información, toda esa data por la cual invirtió un buen de dinero, millones de dólares, y ya la está implementando granularmente, OpenAI, dentro de OpenAI. Entonces, ya ven que ChatGPT por su parte ya sacó los GPTs y dio varias noticias últimamente para sacar estos modelos personalizados o customizados, ¿no? En ciertas tareas. Pues mucho de eso seguramente es lo que está agarrando Microsoft para su iniciativa Copilot. aquí empieza un poquito de confusión, sobre todo para mí, porque Copilot, donde yo recuerdo, inició originalmente como una iniciativa de una interfaz en GitHub para ayudarle a los desarrolladores a optimizar o sugerirle líneas de código. Entonces, originalmente esto fue una beta, les ayudaba a los desarrolladores a, como les digo, hacer código más eficiente, más rápido. No lo hace perfecto como, pues como en el mismo uso diario, pero pues hasta donde yo recuerdo inició, o de las primeras cosas que yo escuché de Copilot fue esto, como una herramienta que ayudaba a los desarrolladores a, pues eso, ¿no? Implementar código en sus interfaces. Primero inició en su beta, luego ya tiene una versión de pricing, y aquí es donde viene la confusión, porque en realidad Copilot ya se le llama, o Microsoft le está llamando a Copilot, a toda la inteligencia artificial integrada en sus productos, ¿no? Independientemente de dónde sea. De hecho, si visitan la nota, van a ver cómo Copilot está ya permeándose en toda la suite, como lo dijimos, y en diferentes productos. Por un lado, Windows ya está actualizado y ya vas a poder utilizarlo hasta en Paint, en Fotos, en Shipping Tool, en todo el sistema operativo de Microsoft ya vas a poder utilizar Copilot. También en otras notas también hablan de cómo va a estar o ya está disponible incluso en su navegador para tener respuestas personalizadas en Bing. Si tú descargas ahorita Microsoft Edge, cuando buscas algo, te sugiere al lado un resumen de lo que, eso está bien bueno, un resumen de lo que estás buscando, puedes profundizar en eso, puedes pedirle que te genere imágenes incluso. Entonces, directamente de ahí, pues conversas con Microsoft Edge en realidad y le vas pidiendo información, chateas con él y todo. También está trayendo chats, el chat de Bing ya lo tiene, lo están implementando en Google Teams. Está arrasando Microsoft básicamente, ¿no? O sea, si tú ahorita te metes a Microsoft en Microsoft Edge, ya vas a poder que lo tienes ya nativo directamente en un sidebar, en el sidebar de tu navegador de Microsoft. Y una de las noticias que también está bien interesante, que se alimenta de básicamente de todo lo que pues, les estoy diciendo y se conecta muy bien, es que acaban de anunciar también Microsoft Loop. Y Microsoft Loop es una competencia directa a esta herramienta que nos gusta a muchas personas llamada Notion. Este sistema de gestión de notas, centralización de información. Y creo que va a competir muy, muy cañón con Notion, porque muchas empresas utilizábamos Notion para centralizar nuestro conocimiento. Pero ahora utilizar herramientas como Loop nos va a permitir que no solo podemos centralizar el conocimiento en esa base de datos, sino utilizarlo de manera más productiva, porque con Microsoft Outlook vas a poder ver previews de las notas en Notion, se van a actualizar en tiempo real, el calendario, o sea, todo va a estar ya, toda esta suite 365 va a estar bien conectada. Y también veo que muchas empresas actualmente están migrando de los servicios de Google a los servicios de Microsoft en todos los sectores. Entonces, creo que viene una época bien interesante en donde Microsoft está retomando nuevamente por ahí la delantera de la ofimática. Y pues nada, creo que está bueno, porque también los precios, creo que, bueno, me parecen bastante accesibles. Entonces, está generando todo un universo de productividad más allá de lo que esperábamos para este año con metaversos y demás cosas. No sé. Ya hablé mucho, te voy a dejar hablar. ¿Qué opinas tú de todo esto que está pasándome?
No, es que justo acabas de dar el clavo en bastantes comentarios, como lo que dices, y es de manera muy certera por qué Microsoft se está volviendo lo que se está volviendo. Y es algo importante que quería destacar. Lo está haciendo de una manera muy inteligente al introducirlo a su sistema operativo, porque hasta el día de hoy, ni ningún sistema, por ejemplo, ChatGPT o el de la inteligencia artificial de Google, pues viven en un navegador, pero no viven dentro del sistema operativo. Y eso creo que es un definitivo, es un movimiento muy inteligente de Microsoft. Actualmente yo estoy utilizando ahorita mucho más por portabilidad el sistema operativo de Apple, Ventura. No estoy en la última actualización, porque ya saben, temas de actualizaciones de Apple, que no todos los softwares están corriendo bien en el nuevo. Pero estoy en Ventura y, sin embargo, No tengo nada de ayuda con ningún tipo de inteligencia artificial. O sea, eso lo está haciendo perfectamente Microsoft. Está viendo lo que no están haciendo la competencia y el introducirlo nativamente, o sea, a Windows. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Paint, que todo el mundo se ha burlado tantos años del pobre Paint,
yo iba a tener ahora el apoyo? Mucho aprecio por Paint.
No, yo también. Yo hacía mis primeros dibujos en Windows 3.1, por favor, ya delaté mi edad, pero no me importa. O sea, con Paint. O sea, pero desde entonces, desde Windows 95, Windows 98, Windows XP, no. O sea, los upgrades que tenían eran mínimos. Hoy en día jamás pensaríamos que se fueran a meter cosas de inteligencia artificial en Paint y que, por ejemplo, parte de lo que está increíble de Copilot es que une también ciertas herramientas o hace este tipo como de empoderamiento de su motor. Por ejemplo, para las imágenes está unido junto con DALL-E 3, por ejemplo, actualmente.
Ajá.
Entonces, ese tipo de, justo lo que veíamos, lo del Paint, que pides algo para poder recrear y créame este fondo, créame un astronauta, créame un manga, créame un sketch, diséñame un cuarto, diséñame una bla. O sea, desde ahí, con todo el tema de Office 365, de verdad que es increíble cómo funciona actualmente. Y, por ejemplo, yo le pregunté ahorita en lo que estabas tú platicando, le pregunté aquí a nuestro buen amigo Bing que me dijera, cómo está dividido esta tecnología de Copilot, y básicamente lo divide en tres, como tú también lo estabas diciendo, que es GitHub Copilot, para una inteligencia artificial para generar código, Microsoft 365 Copilot, que es esta parte justo que estabas diciendo, donde se integra Loop. Hace pocos días justamente me compartiste Loop y definitivamente se me hizo algo que creo que se va a volver un estándar para todo este tipo justamente de organización de conocimiento, incluso para compartir o sea, se me hace increíble toda esta capacidad que le está integrando Copilot a una herramienta así. Desconozco, honestamente, si no, corríjanme, si Notion lo trae de manera integrada. Creo que lo puedes agregar, pero no sé de cómo funciona en ese sentido. Y Copilot es como el nombre del chatbot que justamente normalmente está ahorita en Edge nativamente y tú le puedes preguntar. Algo que me llamó mucho la atención es que yo no terminé de escribir lo que quería escribir y lo escribí mal y perfectamente Copilot supo qué quería preguntar, lo cual que creo que también es un avance porque GPT-4, que es lo que ya utiliza Copilot, junto con Bing, antes no podía hacer eso. Antes, si no redactabas correctamente lo que querías saber, pues simplemente te daba este tipo como de respuestas sistematizadas. Entonces, veo que Microsoft de verdad otra vez quiere retomar esta bandera como de ser el estandarte de creatividad, de
productividad, pues, diría yo.
Productividad y de también de llevar la batuta. O sea, que creo que nunca la ha perdido en los temas, por ejemplo, de Office y como,
corporativo siempre ha estado ahí.
Corporativo siempre ha estado y nunca le han podido dar la vuelta, pero ahora lo lleva a todo el público, a todo su público, y al final los dispositivos más vendidos del mundo son PCs. O sea, definitivamente ahí tiene un mercado muy ganado el sistema operativo de Microsoft. Digo, hay gente que utiliza Linux, hay gente que utiliza otras cosas, otros sistemas operativos basados en otros sistemas, vaya, para la redundancia, pero es un gran paso y esperemos ver cómo se pone el próximo año, porque ya cuando se empieza a estandarizar. Yo no he actualizado mi Windows a esta última versión, lo voy a hacer y les platicaré qué tal me pareció toda esta integración o qué, cómo se va moviendo, digamos.
Sí, la verdad es que está bueno. Creo que ahora, veo que Apple está compitiendo mucho en potencia con sus nuevos procesadores y demás.
Que esa es otra cosa muy bien jugada por Apple, definitivamente. Ajá. Pero en este tema del software, aquí Microsoft le está dando una muy buena batalla.
Todo corre en la nube, ¿no? Entonces ya no necesitas tanto poder en tu computadora si todo esto está corriendo en otro lado, ¿no? O sea, creo que sí está muy, muy, muy denso todo esto. Y más adelante les voy a pasar unos tips, incluso les voy a dejar unos links del por qué no solo Microsoft está muy cabrón en este tema de implementar sus modelos de inteligencia artificial, de lenguaje, ¿no? De ChatGPT y todo esto en sus herramientas productivas de productividad, sino en también le está invirtiendo muy fuerte en toda la infraestructura. Ahorita vamos a ver cómo hay muchos empleos que llamamos muertos, como programadores.net, programadores de Java, okay, y cosas así. que están retomándose. Entonces, por ahí sí estás empezando, perdón, diseñadores, pero este evento estuvo muy enfocado a desarrolladores. Si estás empezando a desarrollar, enfócate en las cosas que te voy a presentar ahorita y cuando veas la presentación completa, pues te enfocas o el reporte completo para que veas. Y sí, clávate definitivamente en temas de inteligencia artificial porque esto no se va a detener.
No, esto no se va a detener.
Pues no sé, yo estoy trabajando en un lugar en donde la empresa ya está, bueno, de hecho ya tiene toda la suite de Microsoft y todo se va a gestionar ahí. Teams, Calendar, Outlook, o sea, todo, ¿no? Entonces, eso está cañón porque ahora, aunque trabaje en una Mac siendo diseñador y demás, porque pues ya saben cómo es esto del diseño, ¿no? Va a dar igual, voy a estar utilizando los sistemas de Microsoft, entonces está muy, muy cañón. Ya les platicaré qué tal, o sea, Gastón nos puede platicar qué tal se desempeña en Windows y ya les platicaré yo qué tal se desempeña en una Mac. Pero definitivamente va a ser
un buen contraste.
Está para increíble. Quedarse. Sí, sí, sí. Y pues nada, o sea, creo que les voy a dejar, bueno, no creo, les voy a dejar los links de estos datos en las notas para que ustedes puedan ahí pues darse una clavadita a Loop tal vez, bueno, a toda la suite y pues seguramente a lo mejor ya lo están utilizando sin saberlo, sabiéndolo, no lo sé porque está tan smooth que
exacto.
Son sugerencias, por ahí veía un meme que este es el nuevo Clipo, ¿no? O sea, no tiene una imagen tal cual. Pero para los vejetes, los vejestorios como nosotros, hace muchos años había ayudantes.
Ese pequeño asistente.
Uh-huh. Virtuales en Word, en Excel, ¿no? O sea, como en la suite de Office. Ponías un Albert Einstein, un Clipo, un perrito por ahí, ¿no? Y ahora, ¿quién diría que ya no ibas a necesitar un avatar para interactuar con la computadora? Ya todo a través de textito, intuitivo. Bueno, entonces el nuevo clipo ha llegado para quedarse. Vámonos a las recomendaciones. Aquí, digo, si estás viendo esto en video, valga la redundancia, ya sea que lo veas en tu reproductor de podcast y estés utilizando video, si es que te lo permite tu reproductor, o estés viendo esto en YouTube, porque también estos episodios se suben a YouTube.
Suscríbanse.
Suscríbanse
a los nuevos usuarios.
Sí, en todos lados, se inviten a sus amigas, amigos y todo. Hace un par de meses aproximadamente, Berenice Márquez, perdóname, porque no leí esto, tiene como 2 o 3 meses, yo creo que quizás, porque estuve explorando apenas Spotify. Para que sepan, este podcast lo grabamos en Anchor, bueno, lo subimos a Anchor y entonces se distribuye directamente de Spotify. Bueno, que ahora es Spotify for Podcasters, ya no es Anchor. Y ahí nos permite lanzar estas preguntas las puedes ver en Spotify, en otros reproductores no, porque pues no es del ecosistema de Spotify, ¿no? Entonces luego lanzo preguntas ahí acerca de qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que quieres ver, qué te interesa saber. Y por ahí Berenice nos comentaba que quería este test, acceso a este test para evaluar las fortalezas y competencias de los diseñadores UX. Lo acabo de ver, Berenice, perdóname, por eso les digo que nos escriban ahí en el Discord, porque ahí tengo el Discord instalado en mi celular, entonces ahí directamente lo veo, me etiquetan o lo veo, me va a llegar la notificación y ahí les puedo compartir esta información. No la pongo pública porque es un link de tal cual de Gmail, de Google, y pues no quiero que ahí esté también como abierto a cualquier persona, solo a la comunidad selecta de Simbiosis. Y pues nada, entonces Spotify no me avisa cuando me, o sea, está bueno que me ayude a recabar esta información, ¿no? Ustedes me dejen su información para yo, pues, cuando pueda leerla, pero Spotify no me avisa, entonces no tengo una notificación, entonces vele, porfa, para la otra, quien sea, escríbanos directo en el Discord o en el mail, incluso, si quieren, creo que es más fácil que lo vea ahí, y creo que el Discord es la mejor opción. Entonces, perdone por no contestar hasta ahora, por no pasar esto, vele, porfa, escríbeme de nuevo y te paso el link, te copio en este documento, te lo comparto, como sea, y pues listo, siempre también son, ahí pueden dejarnos comentarios, lo que sean, entonces, pues nada, o sea, recomendarles. Y cada episodio, pues en simbiosispodcast.com, ahí lo van a poder ver y ahí vienen también otros medios de contacto. Pero creo que el Discord es el más inmediato, al menos para mí. Entonces, aquí está este breve review. Tú vas contestando este test de habilidades de UX y esta gráfica de la derecha se va moviendo con respecto a donde tú vas teniendo tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Entonces, bueno, pídemelo porfa ahí por Slack y te lo doy. Paso a la siguiente recomendación rápidamente. Esta es de Women Who Code. Es una comunidad de mujeres que se apoyan en cuestiones de tecnología y, como su nombre lo dice, pues que se dediquen a codear principalmente o que estén alrededor de la tecnología, porque no siempre es que hagan código. A lo mejor son product managers o CEOs o lo que sea. Y entonces es una comunidad gestionada por mujeres, para las mujeres, y entonces crean eventos a nivel internacional para apoyar a las mujeres y que se integren en estas en esta práctica de código, ¿no? Aquí en México también tienen representante, busquen los eventos y todo el show para que pues eso generen comunidad entre ustedes. No estoy seguro de que sea una comunidad excluyente, seguramente como otras comunidades que están dirigidas a mujeres pues también incluyen hombres, pero la intención de estas comunidades es que pues haya más apoyo directo de mujeres hacia mujeres.
Correcto.
Entonces, se los dejo el link ahí también para que le echen un ojito. Si eres mujer o quieres ayudar a las mujeres, pues pásales este dato. Y me acordé, este ya lo he recomendado anteriormente, pero me acordé también de Women in Games, que también es una comunidad de mujeres para mujeres mundialmente. Pues tiene cobertura mundial, ¿no? Hay muchos lugares que lo tienen. Aquí en México también Big Monster está gestionando este evento en México. Entonces les dejo también este link que es de Women in Games. Y si te interesa específicamente, la industria del desarrollo de videojuegos, si eres mujer, pues creo que aquí es una buena comunidad para comenzar, ¿no? O ayudar a otras mujeres también a entrarle a este show. Y ahora nos vas a platicar qué es esto del Assimilate FX.
Ok, pues como lo he venido haciendo, digamos, en unos episodios para acá, debido a que pues me dedico la mayoría del tiempo a este show de los VFX, Virtual Production, etc. A quien nos escucha por primera vez es a lo que me dedico. Pero en esta ocasión quería empezarles a recomendar muchas herramientas o aplicaciones que normalmente se utilizan en el set. De manera muy rápida y muy breve lo voy a hacer. ¿Qué significa esta herramienta que yo les estoy recomendando el día de hoy? Bueno, esto se llama Assimilate y su herramienta se llama LiveFX. Assimilate es una empresa que lleva muchísimos años haciendo, digamos, software muy avanzado para video. Iniciaron haciendo cosas para corrección de color, pero fueron expandiendo su mercado a tal grado de poder hacer el día de hoy herramientas para hacer efectos visuales casi en tiempo real. En el set, por ejemplo, a mí me ha ayudado esta herramienta como si el director de momento dice, oye Gastón, quisiera ver cómo se vería el monstruo verde que estamos en teoría filmando junto con el actor porque estamos grabando en una pantalla verde. Yo en tiempo real puedo hacerle, sin gastar muchos recursos de mi máquina, ese ejercicio en tiempo real y el director y el actor pueden previsualizarlo. Esta es una herramienta muy poderosa y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es compatible para dos sistemas operativos, los básicos de lo que estamos hablando desde hace rato, ¿no? Windows y OS X. La verdad es que me sorprende todo lo que se le está invirtiendo y lo bien que está siendo utilizada y cada vez está desarrollándose más. Entonces, mi recomendación va porque acaba de salir la nueva versión, que justo esta versión lo que te ayuda es a tener mucho más estabilidad, tener mucho más control en cuestión de traqueo de cámaras, de integración en estos famosos volúmenes, que son las pantallas gigantes que te ayudan, digamos, a hacer virtual production en real time con la imagen ya grabada desde tu cámara. Entonces, para los amantes de todo este tipo de temas de producción virtual o de VFX en tiempo real, esto va a ser una gran compañía. Actualmente están como diversos sistemas de licenciamiento, que eso es también muy interesante. Después podríamos platicarlo, cómo las empresas de todo este tipo de herramientas han tenido que cambiar su sistema de money, ¿no? sí, lo voy a decir.
De ganar dinero.
De ganar dinero, sí, porque existen dos formas actualmente, ¿no? Como comprar este tema de licencias permanentes, lo cual es bastante costoso y a veces no es redituable para un estudio que, por ejemplo, lo quiere utilizar solamente 15 días o un mes, o está su sistema de compra por 15 días, un mes, dos meses. Entonces, todos ya están haciendo esto, aunque no quisieran, porque definitivamente si no, su software no se vende. Y al contrario, creo que ha ayudado incluso mucho a reducir los temas de ilegalidad en softwares, pero este software fue muy inteligente hacerlo esto. Ejemplo, ¿por qué? Su software permanente cuesta $7,000. O sea, si no tiene $7,000, no lo podrías usar. Sin embargo, dijeron, hay que ser más, digamos, empático con que no todos tienen esta cantidad. Y ahorita, actualmente, hay una suscripción mensual de $490, que obviamente sigue siendo costoso, pero para lo que te otorga un software así, con la calidad que te otorga, las facilidades y para un rubro específico como de lo que estamos hablando, que pueden ser para comerciales, películas, series, proyectos audiovisuales de muy alto nivel, pero para un estudio incluso independiente, creo que $495 al mes vale la pena completamente. Entonces,
sí, a todos, hecho, los interesados, puede ser un gasto operativo de esa producción en particular y lo vuelves a pagar hasta cuando lo vuelvas a ocupar, ¿no?
Exacto, correcto, porque de hecho puedes utilizar el software de manera de trial todo el tiempo, evidentemente con su bonita marca de agua en toda la pantalla, que no te va a permitir usarlo jamás porque no puedes render a nada. Y creo que es una muy buena herramienta porque lo mismo, así como Hornets acaba de decir, que no a los programadores métanse a temas de inteligencia artificial, lo mismo va, yo lo diría para mis camaradas en el tema de VFX, métanse al mundo de producción virtual. Es algo que viene, no se va a detener, va a seguir evolucionando y se va a volver un estándar. Así que el tradicional workflow de VFX va a desaparecer porque justamente herramientas como esta que te permiten hacerlo en tiempo real, eso es lo que va a hacer hoy en día. Entonces, y más con el poder computacional que existe, ¿no? Y todo esto apoyado aún con inteligencias artificiales, puede seguir generando cosas increíbles. Así que se los recomiendo. Descárguenlo, pueden utilizarlo gratuitamente, me parece que un mes.
Okay.
Y pues bueno, empiecen a jugar desde sus casas.
Está bueno, o sea, a ver, imagínate que yo no sé nada de VFX, pero me interesa, ¿qué necesito? O sea, quisiera obviar que una cámara, conexión a internet.
¿Necesitas una cámara? Puede ser incluso, ¿no? Sí, justo una cámara, puede ser una webcam, es compatible con cualquier tipo de cámaras, puedes poner una cámara, una GoPro, lo que tú quieras, Mac. O sistema operativo OSX, o sea, una Mac o una PC con Windows.
Okay.
Si quieres hacer VFX básicos, tienes ya los plugins instalados, nada más metes video, empiezas a jugar ahí con los VFX, corrección de color en tiempo real y ready. O sea, está muy sencillo como para. Y el software es bastante intuitivo, la verdad, sus primeras versiones eran muy complicado, lo fueron haciendo bastante, digamos, de una forma bastante fácil de usar, de entender. Okay. Y aparte de todo, hay muchos videos, hay mucha información. Los chicos de Simulate venían a la deriva y otra vez están empezando a subir porque se tienen que adaptar a este medio que es muy cambiante y están resolviendo de manera muy bien las dudas de los usuarios, escuchando a los usuarios, parte primordial de si tú quieres avanzar en este medio, creo. Debes escuchar al usuario.
En el que sea.
En la que sea, justo. Pero te diré que hay empresas que simplemente se dicen, no. O sea, conocemos a muchos desarrolladores de software de alta gama que es como lo hago yo, como lo estoy diciendo y como así es y tan, y no voy a escucharlos. Entonces, dense una oportunidad de ver las herramientas que existen de Assimilate y la verdad es que se van a quedar sorprendidos por lo eficiente, las cosas increíbles que puedes hacer, incluso hasta para verte bien en una junta. Ejemplo, como también soporta el protocolo NDI, este protocolo lo puedes utilizarlo como en Zoom, en este tipo de Teams, incluso en Microsoft Teams, como una cámara virtual, y puedes estar haciendo VFX en vivo de tu cara y todo eso. O sea, puedes empezar incluso hasta a juguetear con eso, pero bueno.
Te exhorto a que lo hagas el próximo episodio de Simbiosis.
Perfecto, lo vamos a hacer y vamos a hacer un ejemplo en vivo sin ningún problema.
Venga, pues vámonos rápido entonces con los eventos para que este episodio no dure más. Y bueno, pues prueben Assimilate y lo veremos en uso el próximo podcast, para quienes lo vean en podcast.
Correcto.
Viene el EGS, el Electronic Game Show, que este es el evento de videojuegos que va a llevarse en México este fin de semana, 17, 18 y 19, en el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México. Desconozco, pero pues ya si así sucede, si van a transmitir en vivo o se va a guardar alguna transmisión o algo así, pues les dejaré el próximo episodio los links. Si no, pues esténse al pendiente. Aquí, ¿qué onda?
Pues es uno de los eventos más importantes en México en cuestiones de videojuegos. Algunos años estuvo retirado, se ha ido recuperando. Ahora Movistar es como su principal patrocinador. También tiene otros patrocinadores grandes, tanto de marcas, de tecnología, como
patrocínenos.
Ejemplo, mande, perdón.
Que nos patrocinen.
Exacto, por favor. O sea, Movistar, acá estamos. Por ejemplo, hay muchos eventos de torneos de distintos videojuegos. Está este llamado de Versus, que es de Doritos, que van a ser el sábado 18 y el domingo 19, si todavía lo pueden escuchar, para esos días, si quieren entrar, todavía hay boletos a la venta.
Por ejemplo, déjame hacer un paréntesis. Van a estar aquí las de Women in Games también.
Ah, pues mira, justo todo encaja, porque también nosotros vamos a estar ahí, y ahorita voy a hacer rapidísimo mi comercial, pero ejemplos, hay concursos de Fortnite, de Fall Guys, de Halo, de King of Fighters 15, y hay bastantes buenos premios. Por ejemplo, de Fortnite hay premios de 30,000 pesos, de Fall Guys hay premios de 20,000, de Mortal Kombat 1, juegazo, hay premios de 10,000 pesos, etcétera. O sea, están llamando a la comunidad gamer, como también a la comunidad que en cuestión de tecnología también quiere saber un poco más relacionado con el mundo de los videojuegos. Yo los invito a que vayan. El costo no es caro, según yo, no lo sé, son 350 pesos en esta última etapa, digamos, al día de hoy, si quisieran ir, porque hubieron como ya preventas que obviamente ya están,
o sea, los
por
tres
día
días.
Están en 350 pesos.
Ok.
Ya, anteriormente estaban más económicos, pero bueno, ya se acabaron todas esas entradas. Entonces, van a haber muchas áreas, hay áreas de VR, hay áreas de realidad aumentada, hay áreas de este tipo de juegos normales, de básicos, de consolas. Se está promoviendo que es como de las más grandes. Anteriormente solamente fue en un salón del World Trade Center. Hoy va a estar en el salón Maya, que es el más grande, y aparte va a tener como otras cosas satélites. Entonces, se los recomiendo. Van a estar muchas marcas de computadora, Asus, con toda su gama de Republic of Gamers, LG, van también Intel con toda la gama de Omen, de HP. Entonces va a estar, digamos, va a haber de todo en el tema del mundo de los videojuegos, para hardware, si te quieres armar una computadora cool, ya sabes, todo el tema.
Regresa en grande pospandemia, ¿no?
Exacto, sí, justamente el año pasado también estuvo bastante interesante, también tuvimos la oportunidad de ir, así que yo voy a estar grabando, mañana me toca asistir junto con el equipo de Spaceboy, con el estudio donde estoy también haciendo cosas, porque ahí vamos a presentar un demo del juego que se está realizando aquí, que es de Hanna, y un demo también que se realizó en VR también, esperamos si pueden ir y probarlo. Vamos a estar ahí en el mundo de AR y VR, también vamos a estar en el mundo de merchandise, llevamos una mercancía, así que si les gustan nuestras playeras también pueden apoyarnos con eso, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen para el siguiente Simbiosis, platicarles un poco cómo estuvo la EGS de este 2023.
Ándale, y lo trepamos al YouTube también.
Me late, así va a ser.
Venga, pues yo lo que les comentaba hace ratito de este evento, que es Awesome Fest, les recomiendo que se unan a su Discord. Es una comunidad muy activa en Discord también. Se llaman Get On Board. Es una plataforma de reclutamiento de trabajo para perfiles de tecnología e incluso de diseño. También hacen vacantes de diseño. Está muy enfocado en tecnología, pero también en cuestión de diseño. Hacen anualmente estos eventos y ahora lo hicieron en la Ciudad de México, en la escuela del SAE, en el patio del SAE. Por ahí hicieron una asociación y pues entrada gratuita, quien podíamos ir en la ciudad, fuimos. Y bueno, aquí el CEO de esta empresa Get On Board nos presentó el reporte de lo que les estaba platicando, los datos de cómo se están... estuvo interesante porque nos compartía los datos de qué es lo que están buscando las empresas, por un lado, en su bolsa de trabajo, y por otra parte, qué es lo que están buscando o cómo se están postulando los aplicantes. Y entonces de repente empezamos a ver ciertas inconsistencias, porque por un lado los trabajos están buscando, no sé, les digo, desarrolladores en Java, pero muchos que están aplicando, para, no sé, Python, ¿no? Otros lenguajes. Muchas empresas están ya buscando trabajos mixtos, ni siquiera 100% remotos, ni siquiera 100% presenciales, sino esquemas mixtos, pero todavía muchos aplicantes quieren 100% remoto. Entonces, Por ahí este tipo de datos de información les pueden servir demasiado para que también vayan sabiendo cómo perfilar sus perfiles y llamar la atención de quienes están buscando el talento, ¿no? Hay quienes todavía sí están buscando talento de otros países, pero lo que nos estaba platicando aquí el CEO es que hay mucha tendencia a contratar remoto, pero local, para que haya esta flexibilidad de la presencialidad cuando sea necesario, ¿no? Entonces, lo que les voy a dejar es el link al playlist de este Awesome Fest 2023, que incluye dos videos que son del día 1 y del día 2 de este evento. Y, pues bueno, de aquí ya van a poder ustedes explorar su Discord y todas las charlas. La verdad es que todas las charlas valen la pena, en lo personal unas más que otras, pero pues todas valen la pena. Incluso para los que somos diseñadores, creo que viene muy bien porque también nos da un panorama de cómo está la industria ahí afuera. Y por ahí también empiezan a haber encuestas o hay datos de cómo están buscando perfiles de diseño las empresas versus cómo nos estamos postulando como diseñadores. Entonces, si bien es una plataforma muy enfocada a buscar desarrolladores, también hay perfiles de UX, Product Design y CX, ¿no? Todo este tipo de cosas que por ahí se demandan. Entonces, vale la pena que también como diseñadores les echemos un ojito. En su canal de Discord hay un apartado ahí de UX UI donde yo soy regularmente activo, ¿no? Hay gente que por ahí sube algunas preguntas o algo así y suelo contestarlas, ¿no? En ese canal muy específico. Entonces, nada, les dejo este video para no hacer más largo esto y échenle un ojo a esto, métanse a su sitio web porque también tienen información pública. Algo que me gusta mucho que hace Get On Board es que tú vas a la parte de salarios en su página web y tú puedes ver el salario promedio. De hecho está bueno eso a través del tiempo. El salario que las empresas están teniendo, el salario que los postulantes estamos pidiendo y el salario real por el que las personas están siendo contratadas. Entonces tú puedes ver cómo difieren estas tres líneas y también tú saber compararte, ¿no? Como, oye, soy un junior, soy un semi-senior, soy un senior, ando por debajo, ando por arriba, ¿cuánto es lo mínimo que podría ganar, ¿no? Todo está basado en dólares. Eso
es muy importante.
Sí, no, es de gran ayuda y no muchos lo hacen. Y Get On Board también, o sea, tampoco patrocínenos Get On Board, no nos están patrocinando, pero también algo de lo bueno que hacen y no he visto ninguna vacante que lo haga, es que si bien no todas, la mayoría de sus vacantes tienen el sueldo de la vacante. O sea, eres un UX UI designer junior, pum, te ofrecemos 25 mil pesos. Eres un UX UI designer semi senior, pum, te van 35, ¿no? O sea, procuran ser muy transparentes en cuanto a lo que ofrecen. Entonces, eso está bien padre para uno como aplicante porque puedes decir, no, 25 mil es muchísimo dinero. O, 25 mil, no voy por esos 25 mil, ¿no? Entonces, claro. está bueno. Échenle un ojito. Pasando a otro tema rápidamente, y este va a ser muy rápido porque en realidad solo es como, tampoco nos patrocina Globant, pero patrocínanos. Viene un evento que se llama el Converge y va a estar muy enfocado a inteligencia artificial. De hecho, se llama AI Limitless Disruption. El 30 de noviembre va a estar hecho. Se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana EST. Va a ser un registro gratuito. Es el evento de tecnología de Globant, en donde se van a enfocar demasiado a inteligencia artificial. Te puedes registrar, puedes ver este evento. Aquí vas a ver varios speakers de diferentes partes del mundo que se especializan precisamente en esto de la inteligencia artificial. Y pues vamos a aprender, ¿no? ¿Qué nos tienen aquí? Yo ya me inscribí, de hecho. Y pues voy a ver qué está pasando en cuestión de inteligencia artificial, tanto a nivel tecnológico, pero en los negocios, como lo acabamos de ver en Microsoft, ¿no? Cómo las empresas pueden beneficiarse de estas tecnologías, si es que lo creen conveniente. Porque una de las cosas también bien interesantes que me gustaría como recapitular de las conversaciones que hubo en el Awesome Fest es que no porque ahora esté de moda, entre comillas, la inteligencia artificial, que si bien la inteligencia artificial tiene como 30 años desarrollándose, que ahora es su auge, no significa que a todo haya que meterle inteligencia artificial, ¿no? Como hace 5 años que a todo había que meterle UX, ¿no? Y hace no sé cuántos años había que meterle otra cosa, ¿no? Y luego
sí,
todo
se volvió
tenía
el tema
ser
de moda, tal cual, nada más sin evaluar o sin realmente concientizarse si es necesario.
Sí, o hay que hacer una app, ¿no? O hay que hacer, ¿no?
O sea, había apps a doquier, por
exacto,
doquier.
Exacto. Entonces, también hay que ser muy críticos en que ¿realmente necesitas inteligencia artificial en tu producto o necesitas más bien un tema de atención personal, ¿no? De customer experience, de lo que sea. Entonces, pues nada, o sea, tener este tipo de eventos nos viene bien. Lo que sí hay que tener es mucho criterio, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo, porque no todo necesita inteligencia artificial. Y como último, y así brevemente, muy, muy rápido, Unity Muse es un preview porque, pues, no lo he probado. Ya buscaré quién lo pruebe y nos platique más de esto. Básicamente es el ChatGPT dentro de Unity para pedirle cosas a Unity. Así de sencillo. Puedes pedirle que te haga, que te anime un esqueleto, que te, o sea, a través de un chat le puedes pedir también que te haga una función para, pues no sé, mover cierto elemento, que te dé los pasos para hacer cierta tarea dentro de Unity. También, ya lo dije, animar algunos personajes, que algún personaje pues mueva la boca, gire, dé una marometa, por ahí también lo animaban dando una marometa. Y pues nada, digamos que Unity Muse es el ChatGPT para pedirle cosas específicas a Unity, valga la redundancia. Pruébenlo, y o si utilizan Unity, y tiene una beta, pero te piden que sí registres una tarjeta, porque tiene un free trial, pero por 15 días, que no te va a costar nada, ya después de eso te van a cobrar $30 al mes. Entonces ten cuidado. Y ya, eso es lo que quiero recomendarles. ¿Qué pasó? ¿Vas a decir algo?
Nada más como una pequeña acotación, justo creo que en algún Simbiosis lo platicamos, que así como esta herramienta que acabas de mostrar, hay otras herramientas que intentaron o algunas ya desistieron, pero algunas siguen con tratar de integrar justo ChatGPT, ejemplo para After Effects, ejemplo para DaVinci Resolve, ejemplo para Premiere Pro. Créame una animación que dure 10 segundos y que traiga 3 layers, uno de texto que diga bla, bla, bla. Y honestamente, en ese punto, no me he vuelto a centrar en eso, pero en ese punto no funcionaba muy bien. Voy a volverles a dar un refresh con esto que acabas de mostrarme acerca de cómo van esas muchas herramientas que a lo mejor, como bien dices, muchas yo creo que empezaron como por moda y por tendencia y todo eso, y de momento también vieron que realmente no te solucionaban problemas, sino al contrario, te hacían perder tiempo, porque no realizaban lo que tú querías. Entonces, voy a darles una revisión y también voy a comentar lo que hay encontrado de esas herramientas, que tengo muchas ya así listas a la mente para darles un review.
Pues ya está. Y bueno, eso es todo. No olviden, por favor, échenle un ojo a todo lo de Copilot. Déjenos sus comentarios, quejas, todo en nuestro Discord, de preferencia. Vean lo de los Awesome Fest, sobre todo pues los salarios y los reportes que hacen cada año sobre la industria, porque ellos tienen mucha data, tienen data de las empresas, data de los candidatos, entonces pueden ver el pulso del mercado casi casi que en tiempo real. Y vayan al EGS este fin de semana, si están en Ciudad de México, para que vayan a probar el juego de Hanna. Listo.
Por favor. Vámonos. Bye.
Bye, bye, bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así, llegaremos a más simbiontes como nosotros. Confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.